A lo largo de su existencia, el ser humano ha intentado dirigir, construir y diseñar la historia. Esos episodios de gloria y horror han ido a parar a un reloj de arena que la eternidad gira a su antojo. El reloj de arena, con Pilar Espinosa.
Momentos donde uno se pregunta ¿por qué yo? ¿Para qué? ¿Y por qué? La vida, un largo, tedioso y arduo camino. Un camino que en ocasiones se bloquea por alguna circunstancia, donde nos vemos en un inmenso vacío, en una oscuridad perpetua y donde no vemos salida. Aunque en ocasiones, cuando uno está tocando ese vacío, esa noche oscura del alma, aparece una puerta o ventana abierta de par en par. Hoy hacemos un parón en el reloj de arena en el tiempo, en una historia real, más viva que nunca, gritando libertad, haciendo un alegato a un derecho que nos pertenece a todo ser humano. No pretendo posicionarles, al contrario, pero como siempre, darles que pensar desde la sensatez y sobre todo desde el corazón. Pues miren, en ocasiones el corazón tiene razones que la cabeza no entiende. Caminen conmigo, demos un paseo hacia una historia realmente humana, cuyos protagonistas a día de hoy siguen con la lucha, día tras día, noche tras noche. Su vida se paró en 1994, algo irrecuperable, toda una vida prácticamente en prisión. Encerrado más de dos décadas, atrapado en el tiempo, enfrentando a la muerte y aislado del mundo. Así es la vida de un inocente, Pablo Ibar. Y sí, lo digo así porque yo así lo siento. Aunque como toda pesadilla, porque esto francamente lo es así, siempre hay un hálito de esperanza, un grito de tú puedes. Permítanme, es un episodio muy especial. Ha sido una ardua tarea poder recopilar toda la información que esta noche deseo ofrecerles, con el respeto de sus familiares y, por supuesto, con el respeto de todos los profesionales que tantos años han investigado esta historia. Un argumento real que desde bien jovencita me atrapó. Pero no me atrapó por el sensacionalismo que acarreó en esta sociedad, sino por la injusticia que había detrás y que me persigue desde hace tiempo este nefasto pensamiento. Por supuesto, haciendo mención a mi programa El Reloj de Arena, quiero aportar hoy ese granito de arena para intentar llegar a la verdadera justicia. Porque sí, Pablo se merece un juicio justo. Obviamente no nos olvidamos de las víctimas, las cuales merecen todo nuestro respeto, así también por sus familias. Un caso con unas dicotomías muy acentuadas. ¿Qué le ha podido llevar a pensar a un jurado que una persona es digna de ser matada por un Estado, un país que ofrece libertad, que ofrece sueños, pero no pesadillas? Un padre, coraje, que cada día mira las fotos de su hijo, esas fotos de la infancia, de la niñez, de la inocencia, de la bondad, que aún perdura en esos ojos que claman inocencia. Dicen que corren tiempos de deshumanización. Bueno, pues yo me niego a creer que eso es así. El ser humano, tenemos una nueva oportunidad para solidarizarnos con esta historia. Sin más dilación, antes me gustaría leer un escrito que el otro día vi en Facebook, en esas maravillosas redes sociales que a veces de verdad compartís cosas muy bonitas, muy preciosas y que te hacen recapacitar. Es desde el muro de mi querida Inma Argüelles, otra profesional del mundo del misterio, gran persona que desde aquí, Inma, te mando un gran beso y vamos a por ello, porque de verdad, esto es para hacernos reflexionar. En la vida ni se gana, ni se pierde, ni se fracasa, ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, borra y reescribe. Se hila, se deshila y se vuelve a hilar. Pablo, estamos deseando que vuelvas a hilar y seguro, estamos seguros que lo vas a hacer.
El reloj de arena, con Pilar Espinosa.
¿Cómo es la vida aquí en el corredor de la muerte?
Lo mismo todos los días. Todos los días es lo mismo. Te despiertas, comes tu desayuno, un plato pequeño. No te dan carne, no te dan leche, no te dan fruta. Yo vivo en una celda de 2 por 3 metros. Puedo hablar con mi vecino, tengo uno a la mano izquierda, uno a la mano derecha, pero no lo puedo ver. Es difícil tener una amistad acá adentro porque nunca sabe cuándo le van a llamar, van a ser su turno. Puedo oír música, leer, pero es lo mismo todos los días son lo mismo. Yo me despierto con los ruidos de prisión, con guardias caminando con llaves. Eso pasa de vez en cuando.
Sí.
Imagínate eso a las 4 de la mañana.
También.
a veces sueño que estoy libre. Estoy con Tania y con mi familia, pero le digo a Tania, oye, tengo que regresar. Me van a contar. Algo así. Siempre algo en mi sueño me tiene aguantado. Hasta en mis sueños estoy.
Bueno, pues acaban de escuchar un maravilloso extracto de un documental de la ETV, que es la televisión del País Vasco, un documental muy interesante que yo desde aquí les recomiendo. Es importante conocer su historia para saber dónde vamos a viajar hoy. Actualmente, Pablo se encuentra en lo que sería en preventiva. Le trasladaron de del corredor de la muerte y está otra vez en Broadway. No obstante, se enfrenta nuevamente a ese monstruo, pero desde aquí queremos abogar por un juicio justo, mandar un abrazo sin duda a Cándido Ibar, ese padre coraje, a la asociación Pablo Ibar, que está haciendo un crowdfunding maravilloso, que luego al final de este episodio daremos los datos por si hay amigos que quieran aportar su granito de arena. Pero hoy queremos contribuir y acercarles a una historia muy, muy de verdad. Para ello, como siempre, les propongo viajar en el tiempo. Viajamos a esos maravillosos años 60 en España, donde comenzó todo. Un sueño americano. Seguramente si yo les cito el nombre Urtain, les sonará muchísimo por ese boxeador que fue mundialmente conocido y donde consiguió grandes triunfos. Urtain, el nombre que les denominaba por ese caserío donde ellos se criaron. Pero Cándido, como dijo hace poquito en una entrevista maravillosa en El Faro, dijo que él era labrador, siempre había sido labrador. Pero querido amigo, labrar no solo en el campo, hay que labrar en la vida. Y Cándido lo ha hecho maravillosamente bien. Bueno, nos vamos a esa historia maravillosa. Años 60, País Vasco, unos hermanos, una familia que en su tiempo libre se dedican a recorrer esos territorios, esas áreas, esos pueblos, haciendo un espectáculo digno de ser privilegiado físicamente. Y no es para menos, puesto que ellos levantaban piedra con la boca, imagínense, arrastraban camiones, levantaban una cantidad ingente de peso, algo que les tenía muy unidos a la familia. Bueno, esta fascinación y esta pasión era acompañada por otros gustos individuales de cada uno de los hermanos, concretamente a José Manuel Ibar. Luego, más tarde, Urtain le encantaba el boxeo, donde debutó en un campo de fútbol. Cándido era un excelente pelotari. Les hablo del deporte por excelencia, punta cesta. Después de esos Sanfermines les llegó la oportunidad, a Cándido por un lado y a José Manuel por otro. Una oferta muy golosa y, por supuesto, no se podía dar la negativa, le abría las puertas a nuestro querido Cándido para debutar y para disfrutar y convertirse en todo un profesional de este deporte que hemos citado, punta cesta. Deporte que había llegado a lo más alto en países como Estados Unidos y Filipinas gracias a esos movimientos migratorios que se produjeron a principios del siglo XX de gente del País Vasco hacia otros lugares transoceánicos. El primer punto de partida iba a ser Filipinas. Y presten atención porque aquí hay un cruce de historias que unen indirectamente a dos personas del mismo lugar que comparten mismo deporte e incluso amistad. Años más tarde, el destino les uniría por dos causas tristemente injustas. Ambos hijos fueron imputados por unos crímenes que no cometieron. Referencia a Paco Larrañaga, que fue condenado en Filipinas, puesto que Manuel, como hemos contado, en principio ambos, tanto Cándido como Manuel, iban a jugar en Filipinas, pero por un tema burocrático, Cándido no pudo entrar en el país, Manuel sí, se quedó allí, se casó y posteriormente tuvo su familia en la ciudad de Cebú. Años más tarde, Paco, por desgracia, fue detenido por un doble crimen y violación de dos hermanas en 1997 en Manila. Gracias a Dios, Paco fue trasladado años más tarde, fue condenado a muerte, por cierto, años más tarde, en 2006, en Filipinas, es abolida la pena de muerte y, por lo tanto, se empieza a tramitar su traslado a terminar de cumplir la condena en España, concretamente en el País Vasco, donde Paco pudo cumplir su condena y acudiendo a lo que más le gustaba, ¿no? A aprender clases de cocina, concretamente en la escuela de Carlos Arguiñano. Actualmente vive en la ciudad de San Sebastián y puede ejercer lo que más le gusta, ser cocinero. Desde aquí, Paco, te mandamos un gran abrazo. Nuestro querido Cándido por fin se va a Estados Unidos y ahí comienza un recorrido maravilloso disfrutando del deporte donde él podía demostrar toda su profesionalidad, concretamente en el estado de Florida. El cuento del bonito sueño americano comenzaba en la ciudad de Taina. Cándido conoce a Cristina y ahí comienza una historia familiar bien bonita, teniendo a Pablo Ibar como primogénito y después a Michael. Cándido describe a Pablo desde bien niño como muy vivaracho, muy inquieto y con muchas ganas de hacer deporte. Y de hecho, Pablo lo cuenta en sus entrevistas. A él le hubiese gustado ser pelotari profesional y más tarde lo intentaría. Años más tarde, Cándido y Cristina pondrían fin a su relación de mutuo acuerdo, quedándose Cristina con el cuidado de Pablo y Michael, y Cándido pues rehizo su vida con Paula. Se trasladaría a Connecticut. A pesar de la distancia, Cándido, como cualquier padre, manifestaba preocupación acerca de cómo estaba comenzando a crecer su hijo. Desde la distancia empezó a gestar el poder llevársele con él. Así fue. Pablo se va a Connecticut con su padre. ¿Y qué mejor que hacer deporte para sanar el alma y para ejercitar aquello que tanto le gustaba? Punta cesta. Y la verdad es que apuntaba maneras, porque recordemos que los Ibar, ese arraigo de deportistas, ese afán de superación y de competitividad, también lo llevaba Pablo en los genes, pero un golpe desafortunado en la ceja haría un impasse en la continuidad de realizar este deporte que tanto amaba. Tan brutal golpe le produjo una brecha. Le tuvieron que dar 15 puntos de sutura. Una cicatriz que quedará perpetua de por vida y que sería clave para ese estudio facial, cotejando con el vídeo que tristemente le llevó a donde estuvo 16 años. Una triste noticia cambió el rumbo de las cosas. A Cristina, la madre de Pablo Ibar, le habían diagnosticado cáncer. Pablo, desde la distancia, no podía soportar no estar al lado de ella, así que decide desplazarse nuevamente a su ciudad natal. Pablo regresa a Florida y, bueno, pues empieza a trabajar, idas y venidas, y bueno, pues las compañías no le favorecieron mucho por aquel entonces. Recién estrenada la edad adulta, decide independizarse junto a todos los amigos. Esto es muy común en Estados Unidos. La media de edad para independizarse es a partir de los 18 años. Y bueno, pues así lo hizo nuestro protagonista. Esas amistades que frecuentaba antes de irse a Connecticut y que retomó después, pues no fue de buen agrado ni para su padre ni para su madre. Pero insisto, Cristina estaba enferma. Bueno, pues por aquel entonces las fuerzas flaqueaban. Por otro lado, Michael, su hermano, también necesitaba esa fuerza del hermano mayor. Pero bueno, recordemos que Pablo era joven, inexperto y que experimentaba pues, lo que todo joven quería hacer, que era vivir, disfrutar, pasar el tiempo y obviar los problemas. Momentos de locura, de experiencias nuevas que llevaban al extremo aquella adrenalina que muchos jóvenes experimentaban. Aunque esto le pasó factura, porque Pablo se encontraba en el sitio inadecuado el día que le detuvieron. En esa época se cruzó Tania en su vida, una joven de 16 años. Y como explicaba Tania en las entrevistas, Pablo era una persona que era muy aclamada, era como muy famosa entre el grupo de amigos y estar con él era como todo un triunfo, toda una suerte para una chica modesta de su edad. Porque Tania era todo lo contrario, una chica responsable, muy estudiosa y con una gran responsabilidad. La verdad es que a ella tampoco le gustaban demasiado las compañías de Pablo, pero tampoco lo veía nada como extraño. Además es que en esa época era el contexto que había, ¿no?, en Miami, esa gente buscando su camino pues en una constante tormenta, ¿no?, de errores, de infortunios. Había una dualidad en esa juventud que también reclamaba rebeldía. Fue una época feliz hasta que el 26 de junio de 1994 todo tornó en una auténtica pesadilla o película de terror, según cómo se mire. Vamos a la noche de los hechos, concretamente en la pequeña ciudad de Miramar, una ciudad aparentemente tranquila donde nunca había sucedido absolutamente nada. En esta ciudad vivía Sukarski, un reconocido dueño de un club muy prestigioso en Miami. La verdad es que el tipo tenía asuntos muy turbios y por miedo a ser perseguido porque había un narcotraficante que le estaba pisando los talones, decidió instalar una cámara. Una cámara que, por cierto, era de muy mala calidad. El club se llamaba All Cassis Nickelodeon. Un club que incluso hasta Pablo había ido alguna vez que otra, pues como cualquier persona que va a un pub a tomarse una copa o una cerveza. Sí es cierto que estuvo tomándose algo el día 25, pero no el 26, que fue cuando ocurrieron los hechos. Como bien hemos dicho, Sukarski estaba metido un poco en asuntos turbios de carácter sentimental, porque tuvo una pareja problemática, tenía mucha diferencia de edad, esta le reclamaba un dinero. Y bueno, pues como tenía ese miedo también a ese narcotraficante que le pisaba los talones, esa manía persecutoria que él mismo se gestó le llevó incluso a guardarse dinero en las botas que normalmente llevaba. Noche del 26 de junio. Como cada noche, Sukarski pues cerró su local y se disponía a ir a su domicilio. Decidió invitar esa noche a dos chicas que trabajaban con él, a Mary Rogers y Sharon Anderson. Estaba a punto de amanecer, pero apetecía tomarse esa última copa. Y como bien hemos dicho al comienzo de esta parte, recordemos que la casa de Sukarski estaba ubicada en un sitio aparentemente seguro donde no ocurría ni había ocurrido ningún episodio de violencia. Los tres conversan afablemente y entre risas y entre copas, de repente una de las víctimas se levanta. Como si de los pueblos se tratase, las puertas de las casas incluso estaban de par en par. Y es cuando oyeron esos pasos raros, ¿no? Como un ruido fuera de lo normal, dentro de la tranquilidad que ellos estaban disfrutando. Y efectivamente, dos tipos fornidos asaltaron la casa con tal brutalidad que una de las víctimas que estaba sentada del mismo golpe se quedó inconsciente. Uno de los atacantes, de los perpetradores, ataca a Sukarski con saña, dándole golpes, patadas, e incluso con un palo, por lo que se aprecia en el vídeo, aunque no muy nítidamente, pero el ataque es brutal. Sinceramente, el ver el vídeo daña la sensibilidad, así que yo no les recomiendo que lo vean. Esta se puede ver en YouTube, incluso en algunos reportajes relacionados con el caso de Pablo. Pero, insisto, es duro de ver y hay que incluso pausarlo. Pero bueno, sin más dilación, seguimos con la historia. Sukarski, con un atisbo de defenderse, intenta defenderse de su atacante. Le es imposible, este le vuelve otra vez a reducir y, curiosamente, los dos acuden a la bota de Sukarski, donde encuentran el efectivo, y es cuando disparan a bocajarro y con sangre fría. Fíjense si la escena es cochambrosa, que incluso el atacante, el asesino, se limpia la cara con una camiseta, deja rastros por toda la casa, o sea, es decir, que fue muy chapucero, y abandonan la casa de tal manera que dejan la camiseta en la puerta de la entrada de la misma. Aquí comienzan todas las dudas al respecto. Los primeros en llegar al dantesco escenario son los detectives Paul Mancella y Craig Scarlett de la policía de Miramar, con un cuerpo policía muy reducido y pequeño. Pues, insisto, no era habitual que en esa zona ocurrieran este tipo de hechos. La escena fue totalmente dantesca, incluso agonizante para estos oficiales. El revuelo que enseguida esta noticia saltó a todos los medios de comunicación. La única prueba al respecto, el vídeo que tenía Sukarski, que la cámara de la casa de Sukarski había registrado con el rostro del perpetrador del triple asesinato. Se congela en concreto esta imagen y se decide sacar diversos fotogramas y distribuirlos por todas las estaciones de policía del condado. Toda la ciudad, así como los medios de comunicación, estaban al tanto de la noticia y en busca y captura de la persona que había realizado este triple crimen atroz. Según el fotograma, apuntaba a una persona de origen hispano, con un bastante corpulento, con perilla y con unas facciones características. Pero, insisto, el vídeo era de muy mala calidad. Es más, dos de las víctimas, como hemos anotado antes, Mary y Sharon, eran de raza negra, con lo cual en el vídeo no salían del mismo color de su piel, sino que salían con la tez blanca. Pero ocurre lo siguiente. Al ser tan mediático, tal espanto, había que pillar lo antes posible a los perpetradores. La noche de los autos, nuestro Pablo Ibar, nuestro protagonista de esta historia, se encontraba en casa de la prima de Tania. Tania por aquel entonces tenía 16 años y simplemente tenían una amistad, aún no tenían una relación forjada. Y bueno, pues la madre que estaba fuera y la prima que se había quedado al cargo de ella, pues no le hizo mucha gracia, pero como que pasó y obvió un poco, bueno, está la madre fuera, no pasa nada, son jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues había una coartada importante, una coartada que no se contó con ella, porque el abogado por aquel entonces no consideró importante ni relevante para mostrar como prueba al jurado. Terrible error, por cierto. Pasados unos días, Pablo regresa a la casa donde compartía piso con sus amigos. Y bueno, pues esa amistad con Alex Hernández, que no le favorecía nada, fue el crucial, el paso para el infierno, el averno que le esperaba a nuestro querido protagonista. Alex, el 14 de julio, decide junto con un amigo ir a pedirle a unos primos suyos que se dedicaban al narcotráfico, por cierto, al norte de Miami, decide ir a pedirles una ayuda económica porque la policía ha apresado a su madre por posesión de drogas y le pone una multa de $300, $300 que él no puede pagar. Entonces recurre a esa posible ayuda. Aunque acude ir al lugar en un coche que tiene muy poco combustible, quedándose tirados él y su amigo en la cuneta 95. La desesperación de haberse quedado tirados les lleva a llamar a Pablo, a avisarle que por favor recurra en su ayuda, que se han quedado tirados y necesitan gasolina. Que por cierto, en el estado de Florida está prohibido sacar gasolina si no se reposta con el coche. Otro error que le llevaría a nuestro joven protagonista también a una catastrófica decisión. Así fue, Pablo, mientras está rellenando ese bidón de gasolina, se le acerca un agente que por aquel entonces estaba pululando por ahí sospechosamente, pues se acerca, ¿no?, extrañado por lo que está haciendo, y le pregunta que para qué necesita repostar, coger esa gasolina. Le dice, bueno, pues que es para su cortadora de césped, que se ha quedado sin combustible y, claro, pues lo necesita para poder arreglar el jardín o lo que fuese en ese momento. La cuestión era disuadir al policía. Y es cierto que hizo la vista gorda y Pablo pudo continuar y acudir en ayuda de sus amigos. Llega al lugar donde se encuentra Alex y Alberto y le piden pues que se le pueda acompañar. Y bueno, pues él accede, ¿no? Pero otra muy mala decisión. Empieza, cuando llegan allí los tres, una serie de discusiones entre Alex y sus primos, levantan la voz de alarma de tal forma que una de las chicas que convivían con ellos llama a la policía de Miami. Y en el intento de que Pablo y sus amigos se vayan, le dice a los agentes que los están asaltando. Entonces es cuando llegan varios coches y se produce una estampida, carreras en todas direcciones y un resultado bastante, bastante doloroso. Pablo es trasladado a una comisaría de Miami, donde desde ese momento nunca volverá a ser libre. En esa comisaría les esperarían los investigadores del principio, los detectives Craig Scarlett y Paul Mansella, los cuales ejercerían una importante presión para intentar hacer que Pablo testificara diciendo que era el culpable. Pablo estaba plenamente tranquilo, accedió al interrogatorio y en ese momento no precisó de abogado, pues porque no veía que la gravedad del asunto, de lo que le llevaría después, tuviese que derivar a una defensa. En ese momento empiezan a preguntarle qué, dónde estaba y con quién había estado la noche de los autos. Claro, él pensaba que era la madrugada entre el 25 y el 26 y bueno, pues estuvo contando que se estuvo tomando algo con su amigo Seth Peñalver en el Club Casis Nickelodeon. Más tarde su amigo también sería imputado por formar parte de una banda organizada dedicada al asalto de casas. Al ser ambos, conllevar la amistad, Pablo incluso también sería implicado. Meses después de todo esto, Pablo pediría rectificar esta respuesta sin éxito porque quería clarificar que obviamente fue la madrugada donde cuando él se tomó la copa del 25 al 26, no del 26 al 27. También más tarde pediría las grabaciones de las cintas de vídeo del club, que misteriosamente aparecen borradas y con restos de imán. Algo que la defensa de Ibar pide explicaciones, que por cierto, sin éxito. Una cadena de errores se fueron dando constantemente. Presión en las ruedas de reconocimiento, presión a los testigos, una constante presión, y perdón por insistir tanto en la palabra, pero aquí me hago una pregunta. Como he dicho recientemente, si el caso fue tan mediático, ¿es posible que estas dos personas tuvieran prisas para poner esa medalla a la divina justicia americana? Una justicia que con este caso carece de sentido de la libertad que se supone que daba el país de los sueños, el sueño americano, que para Cándido en ese momento, cuando recibió la llamada por parte de Cristina, se vio hundido. El ingreso de Pablo en prisión es inminente. Una cárcel donde se tiene que enfrentar a asesinos, a pederastas, a una serie de delincuentes que no están divididos en módulos. Allí tuvo que hacerse fuerte, porque es la ley que impera. En esos momentos que Cristina pertenecía, había trabajado en una compañía eléctrica y bueno, pues le permitía a su sueldo ganar una cantidad más o menos aceptable, deciden contratar los servicios de Cayo Morgan. Esta defensa sería crucial. Cayo Morgan preparaba una ardua defensa. Bueno, o eso es lo que creía Pablo y todos sus familiares. La economía se desvanecía por momentos por parte de la familia porque no podía pagar esas cantidades ingentes. Y es cuando el abogado le pide al juez pasar a oficio. En esos momentos, la misma fiscalía iba a pedir para los dos acusados la pena de muerte. 3 años en los cuales Cayo Morgan tenía que preparar una defensa que fue bastante dudosa. Pablo quedó relegado en esa prisión donde tenía que luchar contra el miedo que le vencía constantemente. Estaba prácticamente solo, abandonado por sus amistades, pero nunca por su familia. E incluso Tania empezó también a visitarle, a estar con él, a darle esa fuerza y a comprender que la inocencia de Pablo había que resalzarla de alguna forma, luchar a fondo por ella. Como hemos comentado, la coartada en la cual ella tenía que exponer, no consideró el abogado que no era viable y no era potencial para el jurado. Esto fue un error bastante garrafal por parte de Cayo Morgan. Amigos, como bien hemos dicho, le señalaron con el dedo en todo momento. Un juicio basado en pruebas circunstanciales, nunca científicas, porque las huellas dactilares, los pelos que había en la camiseta y el ADN que se había quedado registrado cuando se limpió el perpetrador, el sudor, no coincidían con las pruebas de ADN. El cotejo lo dejaba claro. Pero el vídeo, ese vídeo de duración de 22 minutos aproximadamente, fue la prueba contundente en la que se basó la fiscalía para acusar tanto a Pablo como a Seth Peñalver a la pena de muerte. Que, por cierto, por aquel entonces era aprobada por más del 80% de la población. A día de hoy es cuestionada y de muy dudosa fórmula de disuadir la delincuencia. Esto constatado hasta por un médico que trabajó practicando la inyección letal en la prisión de Bradford. Pablo, al observar la nefasta gestión de Cayo Morgan, que por cierto no le convencía para nada y de hecho se cruzaron ambos en la misma prisión. O sea, se encontró a su mismo abogado, el cual no pudo defenderle porque fue detenido por una pelea física que tuvo con su mujer. Y qué cosas, cuando vio el mismo a su mismo abogado apresado, dijo, ya está, esto para mí es una derrota total y una caída en picado. El reclamo del perito facial nunca llegó y esto fue también contundente y lapidatorio para la decisión de una fiscalía que estaba decidida a apuntarle como el dedo como los perpetradores del triple crimen de Miramar. En el 2000 finalmente se celebra el juicio. Los ánimos por parte de nuestro protagonista estaban inexistentes. Sabía perfectamente en el momento que vio el papel de que le iban a proclamar culpable de este triple asesinato. Y así fue. Pablo es condenado en el año 2000 a la pena capital. En esos momentos Cándido le mira y le dice: no te preocupes, que vamos a conseguir dinero para poder ayudarte. Y ahí es cuando comienza todo el periplo de lucha para poder sacar a su hijo del corredor de la muerte. En el año 2006, el gobierno vasco y el Estado y el gobierno de España intentan ponerse en contacto inclusive con el gobernador de Florida para intentar llegar a un acuerdo con el gobierno estadounidense, pero las fuerzas se afligen, pues no hay acuerdo posible al respecto. No se puede modificar esa ley que ha votado la ciudadanía. En ese año es cuando el Estado español y el mismo gobierno vasco deciden subvencionar parte de la defensa de Pablo, que por cierto, esto está publicado en el Boletín Oficial del Estado, que ustedes lo pueden encontrar en la página www.pabloibar.com. El año que es condenado, su padre marcha a España con el objetivo de poder recaudar dinero para pagar una defensa justa. Pues ellos no hacen más que citar, y a las pruebas nos remitimos, de que para poder tener una justicia en condiciones, una legítima defensa, el dinero siempre por delante. Pablo, en el transcurso de 16 años en el corredor de la muerte, que se dice pronto, ha llevado a cabo más de 3 apelaciones, las cuales pues no han sido llevadas a buen recaudo, hasta que se cruzó por el camino Benjamin Waxman, el cual se ha implicado plenamente en la defensa de Pablo. Un abogado con más de 30 años de experiencia y que conoce de cabo a rabo y cada detalle de lo que aconteció ese día, y esforzándose desde el minuto uno para demostrar la inocencia de su cliente. Una de las cosas que reclama Benjamin es cómo es posible que se haya aprobado como prueba contundente para poder condenar a Pablo. En la ya firme apelación que actualmente le ha llevado a estar Pablo otra vez en preventiva con esa presunción de inocencia fuera del corredor de la muerte, ha retornado otra vez a la prisión de Bradford y bueno, está un poco, se siente desprotegido, pues porque allí otra vez se tiene que enfrentar ese caldo de cultivo de diferentes criminales, ¿no? A la espera de ese juicio esperado, por otro lado, sus abogados, que no solamente está Benjamin Waxman, hay 4 abogados más que están trabajando arduamente en el caso, pero en una de las explicaciones que da Benjamin a uno de los documentales fantásticos de Jalis de la Serna, el de enviado especial, le comentaba que el experto facial dice que con la mala calidad del vídeo, pues obviamente nunca debió ser admitido como prueba para el juicio, y reconoce 5 discrepancias faciales entre el perpetrador y Pablo: la zona de la barbilla, la ceja derecha, que es distinta, la forma de los labios, el tabique nasal, que es más recto que el de Ibar, y la línea de la mandíbula es más recta que la de Pablo. Este es un testimonio que el jurado nunca escuchó, y esa es la principal queja a la Corte Suprema. En el reconocimiento, Ben asegura la mala gestión de la investigación inicial, donde se generaron coacción y suspicacias por parte de la policía. Ni las huellas, el pelo y la ropa coinciden con el ADN de Pablo. La identificación ocular es la principal causa para falsas condenas en Estados Unidos. Añadido a todo esto, también alegan que en su momento no tuvo una buena defensa debido a los problemas que tenía el abogado defensor en ese momento, Cayo Morgan, el cual bajo juramento dijo que había un hombre inocente metido en prisión, un hombre inocente el cual iba a ser ejecutado. Una vez llevado el recurso, pues actualmente, gracias a Dios, Pablo está fuera del corredor de la muerte, pero insisto, se enfrenta a un duro camino, pero no a un imposible. Para que entiendan un poco cómo está establecida la pena capital en Estados Unidos, de los 50 estados que componen la Unión, 32 mantienen la condena de muerte. Florida es uno de los que lideran las ejecuciones del país. En 1979 restableció la pena capital. Desde entonces, alrededor de más de 3.400 personas han sido ejecutadas bajo mandato de gobernadores republicanos. Manny Díaz, congresista republicano del estado de Florida, justifica la pena capital en casos de asesinos en serie, pederastas, criminales y violadores. Argumenta el papel moral de aplicación respecto a las víctimas. Estados Unidos es el cuarto país que aplica la pena de muerte después de China, Irán y Arabia Saudí. Defiende la opción de las apelaciones, que más de 3.000 personas, 400 de ellas en Florida, están esperando la apelación en el corredor de la muerte. No hay una evidencia científica que certifique que este tipo de condena disuada a los criminales de forma efectiva. El congresista alega que la mayoría de ellos sufren graves enfermedades mentales. Y bueno, pues considerar la posibilidad de internarles en un psiquiátrico incentivaría el riesgo de fuga. Esto según su testimonio, siendo la pena de muerte la más eficaz. Que también crean peligro a otras personas. Es decir, convivir con estas personas también equivale a un peligro en presidio, en vez de contemplar que quizá lo que necesiten es un centro psiquiátrico. Cosa que no está establecido. También alega que en todo sistema judicial también hay fallos. Las estadísticas, señores, son abrumadoras en personas de origen hispano y afroamericano. También reitera que pese a ello, todos tienen derecho a una legítima defensa. Y que casualmente los índices de criminalidad mayoritariamente pertenecen a estas comunidades citadas. Parece increíble que alguien de origen hispano pueda alegar tal testimonio. Cuando le preguntan si conoce el caso de Pablo, dice que bueno, que ha oído algo, pero no está al corriente en profundidad del tema. Cuando le comentan que un congresista tiene la patria potestad de que si ve error judicial, tiene el poder de investigar profundamente y si hay fallos en el mismo, pues llevar a cabo pedir la clemencia de, es decir, sacar de esa persona del corredor de la muerte. Cuando le preguntan que por qué no interviene, dice que tiene que haber pruebas evidentes como para poder intervenir. Bueno, esto, la verdad que estos testimonios están sacados, es un extracto del reportaje que tuve ocasión de poder ver de enviado especial de Jalis de la Serna. Una encrucijada verbal donde por peteneras la verdad que se iba bastante este hombre. Luego también había un testimonio de un hombre que había estado 16 años en el corredor de la muerte y que, fíjense lo que son las cosas, un testimonio que estaba guardado en un cajón que alegaba la inocencia de ese hombre fue casualmente descubierto y gracias a Dios eso fue lo que produjo que este hombre saliera a la calle. Cuando le preguntan que si el Estado, el país, le ha indemnizado, dice que lo único que le dieron $100 y un pantalón y una palmadita en la espalda de que tenga suerte. Así que imagínense por un momento cuando Pablo podamos escuchar todos inocente, que seguro estoy segurísima que esto se va a poder escuchar, aunque el tema es tedioso, el juicio recién ha comenzado y bueno, pues ahora está con la elección del jurado, que también es un poco farragosa la decisión, porque claro, ahora tiene que este jurado que se va a elegir, tiene que pasar un tiempo estimado dentro de lo que es en la zona, ¿no?, donde se va a celebrar donde se va a celebrar el juicio, porque bueno, ha comenzado ahora en octubre, han creído conveniente el juez que se reanude ahora en octubre en vez de que estaba programado para febrero de 2019, pero bueno, entre unas cosas y otras, realmente esto va a llevar unos cuantos meses de trabajo. Mientras tanto, Pablo está, insisto, en esa prisión donde no tiene contacto con ningún familiar, únicamente por videollamada, en distintas plantas. Recientemente Cándido ha contado en la radio que, bueno, pues que la sala no está muy bien acondicionada, vamos, que no está muy higiénica, pero todo sea por hablar con un hijo. Y en este caso tenemos que citar a la gran protagonista, a nuestra querida Tania, que Tania ha sido el artífice de todo esto, junto con, obviamente, la familia de Pablo, ¿no? Porque no vamos a desmerecer el papel tan principal que ha realizado Cándido con toda esta historia. Pero Tania, esa mujer que se ha recorrido 500 kilómetros durante 16 años para visitar a su marido, que por cierto se casaron en 1998 y cuenta que el primer beso se lo dieron en marzo de 2001, el primer contacto físico que pudieron tener. Fíjense qué valioso tiene que ser para esta mujer o para esta pareja el poder estar juntos. Un amor incondicional, el cual en algunos momentos hasta Pablo dijo, porque él lo que quiere es lo mejor para ella y no quería hacerla sufrir. Le dijo, mira Tania, lo dejamos, tengo otra. Ella no le creyó y decidió seguir adelante, ¿no? Y esto es lo que le ha valido a Pablo para seguir en prisión. El cariño de su familia y el amor incondicional de su compañera de vida, que indiscutiblemente es Tania. Y la verdad que Pablo contaba también en las entrevistas que es fácil perder la cabeza en el corredor de la muerte. En un lugar, imagínese, de 3x2, donde te están viendo hacer pis todos los días, porque encima no tienes intimidad. La cama es mínima, pero bueno, el lugar quizá más cómodo, donde no hay televisión, donde no hay una ventana, no ves prácticamente la luz del día, solamente te sacan 2 días al patio, 3 para poder ducharte. Lo único que le ha mantenido así a Pablo es el amor de sus familiares, de su mujer, y el hacer deporte, escribir cartas, leer libros. Y bueno, pues es duro, es difícil, como dice él, ver cómo hay gente a tu alrededor que va perdiendo la cabeza y luego estar rodeado de gente pues que sí, que obviamente en el corredor de la muerte también te encuentras, como él dice, gente pues con un cartel delictivo bastante importante y tú sentir que eres inocente. Es muy duro. A Pablo se le ofreció conmutar la pena capital por la cadena perpetua. Pero es que él se ha negado porque asegura 100% de que él no lo hizo. Él dice que no ha sido un hermanito de la caridad, que no ha sido un angelito, pero lo que no es y nunca ha sido ni será es un asesino. Pues estamos llegando al fin de este especial. Espero no que les haya gustado, porque no espero realmente esa reacción, sino simplemente que les haya llevado a la reflexión, que es lo que siempre intento. Y con este episodio más, por una buena causa, que todos estemos con Pablo, porque él lo que alegaba es que, por favor, que no se me deje solo y que esté todo el mundo conmigo mano a mano, que soy inocente y que crean en mi inocencia. Y desde aquí, por supuesto, dejar claro que la asociación lo único que pide es que tenga un juicio justo y, por supuesto, que se respete también a las víctimas. Pero no podemos señalar con un vídeo, no podemos a la primera de cambio porque algo sea tan mediático o porque alguien, esto es como el teléfono escacharrado, ¿no? Cuando uno dice que es feo y por narices tiene que ser feo, pues aquí está sucediendo lo mismo. Es un asesino, los medios de comunicación dicen que es un asesino y por narices hay que meter al asesino para que no quede en tela de juicio la justicia americana, que la cual está siendo muy cuestionada y a día de hoy, en el siglo XXI, también, sobre todo en Europa, ¿no? En Europa defendemos los derechos humanos y estamos totalmente en contra de este tipo de decisiones judiciales que para todo ser humano que esté dentro de sus cabales es nefasta. Y de hecho, los médicos y muchos de los abogados de Estados Unidos están totalmente en contra de estas decisiones. Por otro lado, una de las preguntas que hacen a Pablo es: ¿qué vas a hacer en el momento que tú salgas de prisión? Pues visitar la tumba de su mamá, porque cuando fue detenido, como bien hemos comentado al principio, su mamá, que sufría cáncer, pues falleció estando él en prisión y no le permitieron salir y despedirse de ella. Otro palo más. A Pablo pues le ayudó a caer en picado en ese momento moralmente. 46 años que tiene, pero la mentalidad está atrapada en el año 1994. Un alma libre que está atrapada en el tiempo, que ha jugado a la contra con la cuerda floja de la muerte. Deseamos desde aquí, del reloj de arena, deseo profundamente que esto llegue a un buen final, un final muy esperado. Pablo, desde aquí mandarte toda mi fuerza. Tania, todo mi cariño, todo mi cariño. Cándido, muchas gracias por darme fuerzas escuchando lo que ahora voy a compartir con los oyentes.
Buenos días, aquí desde Miami, a mis amigos y amigas, el reloj de arena 2.0. Soy Cándido Ibar, el papá de Pablo, y os contaré que estamos en la recta final, se podría decir, eligiendo el jurado, días largos, mucha gente, y os diré que Pablo pues se encuentra bien, fuerte, a la vez se le ve que está un poco nervioso, pero a veces hasta sonríe un poco. Por lo tanto, pues estamos ya esperando para que de una vez a ver si se termina este episodio, que ha sido bastante largo y todavía nos esperan días duros. Pero bueno, estamos animados, él se encuentra bien, está muy fuerte y seguimos para adelante. Gracias por todo el apoyo y hasta pronto.
Eskerrik asko, Cándido, y desde aquí toda nuestra fuerza, estamos contigo. Vamos a seguir desde el reloj de arena 2.0. Vamos a estar pendientes de al minuto de todo lo que acontezca. Y bueno, para broche final, me gustaría indicar que hace poco me ha pasado a Andrés de la Asociación Pablo Ibar, que desde aquí recuerdo el enlace, www.pabloibar.com. Espero que acudáis todos y os hagáis eco de todo lo que está aconteciendo. Voy a pasaros una nota de prensa que me pasó recientemente. Quería contaros la última selección de los integrantes del jurado. Esta semana se ha iniciado con 17 candidatos a jurados preseleccionados, y un total fijado por el juez de 250 para esta primera fase. Se espera poder contar ya con la totalidad de los 250 para finales de esta semana. Terminada esa preselección, el juez ha ordenado que a partir del día 22 los preseleccionados acuden al tribunal en grupos predeterminados para ya ser entrevistados en el proceso final de selección del jurado, mediante el cual se interroga a los posibles miembros del jurado, consistiendo este interrogatorio en averiguar los trasfondos de estas personas para determinar cuáles podrán permanecer en el jurado y cuáles no podrán hacerlo por prejuicios o por ser parciales con las partes en el juicio. Es decir, que se intenta buscar, obviamente, con estas entrevistas, que el jurado sea imparcial para que sea un juicio justo. Si todo sigue de acuerdo con lo previsto por el juez, se estima que se podrá contar con un jurado compuesto por 12 personas titulares y 6 suplentes para la semana del 12 al 16 de noviembre. La semana de Acción de Gracias ha sido declarada inhábil por el juez, al igual que lo será la de Navidad posteriormente. Por tanto, cabe prever que se podrá iniciar el juicio o bien en la semana del 12 de noviembre o como tarde en la semana del 26. Así que esto es una información muy, muy relevante y que estaremos pendiente al respecto. Y nuevamente, muchas gracias, Andrés, por tu colaboración, tu cariño y prestarme atención a este pequeño reloj de arena que solamente tiene una finalidad y es contar historias. Y para finalizar el broche de oro, alguien a quien me cautivó con todo lo relacionado con Fariña, que por cierto ya está el libro, ya lo podéis comprar, e incluso podéis comprar el pack tanto de Fariña como el de Pablo Ibar. Yo en este caso solo tengo el de Pablo Ibar porque ya en su día me leí Fariña y es fantástico, así que desde aquí lo recomiendo. Nacho Carretero, En el corredor de la muerte, editorial Espasa, espectacular edición. Y Nacho Carretero, que es muy amable, ha sido muy amable conmigo, me ha hecho un regalito para este programa, no solo a mí, sino también a vosotros. Así que, por favor, permanecer muy atentos, que el mensaje es muy importante.
Hola a todos los amigos y amigas del Reloj de Arena 2.0. Soy Nacho Carretero, autor del libro En el corredor de la muerte, en el que relato la historia de Pablo Ibar, que como muchos de vosotros ya sabréis, pues es un hijo de migrante vasco condenado a muerte en Florida, que lleva encerrado desde el 94 y luchando por su libertad después de un juicio plagado de irregularidades. Yo recojo esta historia en el libro En el corredor de la muerte. El Reloj de Arena 2.0 apoya esta historia desde el principio y de ahí que quiera hacer público mi agradecimiento tanto al programa como a toda la gente que está apoyando la causa y que espero que puedan toparse con el libro, conocer más la historia de Pablo Ibar y poder concienciarse de lo que está ocurriendo con esta situación tan inverosímil. Un saludo, un abrazo enorme a todos.
Es todo un lujo poder haber tenido dos grandes protagonistas dentro de esta historia que llevo haciendo bastante tiempo. Ha sido un largo trabajo, duro trabajo de horas de documentarme y, por supuesto, no me quiero marchar sin citar todas las fuentes de documentación para que vosotros también podáis acudir. Pues podéis ir a 3Player y ahí está el documental de Enviado Especial, la temporada 1, de Jalis de la Serna. Hace una investigación alrededor del caso de Pablo, acudiendo allí al estado de Florida. Es una hora y está bastante bien porque tiene datos relevantes de lo que es la pena de muerte y lo que acontece, ¿no?, alrededor de toda esa legislación del estado de Florida. También tenéis a vuestra disposición en YouTube documentales como el de Radio Televisión Española, El último asalto de Urtain, donde aparece también la historia de Pablo, donde queda reflejado uno de los recursos, que creo que fue allá en el 2010 aproximadamente. Y también tenéis el de la televisión de Euskal Telebista, creo que se llama 60 minutos, en el cual pues también hay una entrevista extensa a Pablo y a su mujer Tania, con la que el periodista realiza ese seguimiento con la mujer de Pablo, ese recorrido que hacía cada sábado hacia ese corredor de la muerte. Y por supuesto, recomendaros, para profundizar más en el tema, porque ha sido parte de mi documentación importante al respecto, el libro de Nacho Carretero, que lo vuelvo a repetir, En el corredor de la muerte, editorial Espasa. Como veis, este episodio es largo, pero no es para menos, porque ha dado lugar a esta duración por los años que lleva nuestro protagonista de hoy, que, insisto, esto es un homenaje, esto es un poquito de aliento hacia él porque lo merece. Y bueno, desde este pequeño podcast que se realiza con mucha pasión, la edición va a llevar mucho trabajo. Desde aquí pediros disculpas si veis que la calidad del sonido no es la que quizá esperabais. Pero bueno, son muchas horas las que llevo ya haciendo la grabación y es hora de que me marche. Agradecerte tu atención durante una hora y pico, que se dice pronto. Mi pretensión es que te intereses por el caso y te pido un poquito de difusión. Que prestéis atención y que todos estemos hoy con Pablo, si es que así lo decides. Pero no me quiero marchar sin antes dedicarle un rinconcito a una bella dama, a una musa de la escritura, de la edición, que me ha plantado en los ojos una obra que también me tiene ensimismada. Presten atención, un poquito.
Si supieras que has muerto, ¿qué motivo tendrías para vivir? Están ahí, son un rumor en nuestro mundo, polvo bajo la alfombra. Algunos han dado pie a leyendas urbanas, historias sobre combates a muerte transmitidos en directo por la Deep Web o vendidos más tarde en vídeo a compradores con extrañas apetencias. Se dice que son enfermos desahuciados, muertos en vida a los que se les paga una pequeña fortuna a cambio de sangrar y sacarse la piel a tiras. Juan Díaz Olmedo construye su novela alrededor de este escalofriante submundo encriptado en el ADN de nuestra sociedad, poblado por seres que viven sus últimos días en una vorágine de violencia y dinero.
Bueno, esto va por Nieves Guijarro, que junto con Rafa Linden llevan Ediciones Bernacchi, gran editorial que edita maravillosamente bien. Desde aquí os recomiendo la lectura y que compréis el libro. Como siempre, la cultura tiene que estar siempre muy arriba. Pues me marcho, amigos. Muchas gracias y hasta la próxima.